todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1162 de CIESA Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Muy bien.
Nuevo capitulazo de CIESA Podcast en el día de hoy. Nos visita en este estudio y vamos a repasar un montón de temas dentro de la actualidad con la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo y presidenta del Partido Popular en nuestra ciudad, Marta Fernández Tapias. Analizamos toda la actualidad del Celta en el día de hoy con Manel Fernández y repasamos toda la información de carácter general con los primeros en llegar a la noticia, nuestros buenos amigos de Vigo, con David Lorenzo. Así que con David, con Manel, con Marta Fernández Tapias haremos este capítulo 1162 ante CIESA Podcast, que nos recuerda, ahora sí, hoy sí, si escucháis este podcast más allá de las 12 de la noche, ya no, no os quedéis con este consejo, pero si lo escucháis antes de las 12 de este martes, día 10 de octubre, son las últimas horas para inscribiros para la carrera Vigo contra el Cáncer, que se celebra este próximo domingo, día 15, en Coia.
En dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros. La de 5 se puede hacer caminando, es un paseo, no está cronometrada, no es competitiva. Y la de 10 kilómetros, que sí que es cronometrada y competitiva, que además tiene premios del Circuito Municipal de Carreras Run Run Vigo. Y os podéis inscribir, como dice Rafa, hasta las 12 de la noche del día de hoy. Quien escuche el podcast más allá de hoy,
de la martes, noche del día martes,
lo sentimos, pero se seguirá pudiendo añadir a la causa, sumar a la causa, inscribiéndose en Dorsal 0. El Dorsal 0 es para todas aquellas personas que aleguen que se le pasó el plazo, que no pueden asistir por no estar en Vigo, que les encantaría, pero que justo el domingo es muy complicado. Bueno, pues para todas esas alegaciones, Dorsal 0, que es una aportación económica a Vigo contra el Cáncer, del importe pues que cada uno desee. Este año el 10% de los beneficios, como cada año, se destinan a las actividades con niñas y niños de oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro, y el 90% de los fondos recaudados se destinan al proyecto Liquid Páncreas. Para inscribirse en vigocontralcáncer.com o en la planta de deportes del Corte Inglés. En el Corte Inglés hasta las 10 de la noche, ¿eh? No lo estaremos allí hasta las 12.
Muy bien. Pues ya sabéis, las ultimísimas horas para quien nos escucha a golpe de martes en día 10 de octubre para inscribiros para la carrera Vigo contra el Cáncer este próximo domingo por la mañana en Coia.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano. No sé si somos expertos o somos aficionados. No sé qué estamos.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os cuidados porta a porta, e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de cuidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que se xades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
camiña a Galicia.
A Madeira do Castiñeiro, o branco azul das vilas mariñeiras, o ferro das campás de Compostela, o granito e a pedra de xisto son algúns dos auténticos materiais e cores da verdadeira paisaxe de Galicia. Co obxectivo de protexer o valor patrimonial da nosa paisaxe, desterrar o feísmo arquitectónico e convertelo en fermosismo galego, a Xunta impulsa obras de humanización, rehabilitación, sinalización e eliminación de impactos paisaxísticos nas contornas rurais e urbanas e pon ao dispor dos galegos unha colección de guías con recomendacións de deseño das edificacións e da súa contorna. Consulta as guías da paisaxe e as axudas na web do Instituto de Estudos do Territorio e practica o fermosismo galego. Xunta de Galicia.
Se queres ser máis responsable coa enerxía que consumes, desde a Xunta de Galicia apoiámoste. Apoiámoste coa pata que lle falta ao teu fogar ou negocio, con máis de 52 millóns de euros en axudas para a implantación de enerxías renovables dirixidas a particulares, autónomos, empresas. Pero iso non é todo. Tamén che botamos un cable coa túa granxa, con 3,4 millóns de euros en subvencións para mellorar a eficiencia enerxética. E se aínda queres ir un pouco máis lonxe, botámosche un cable co teu vehículo eléctrico con axudas de ata 9.000 euros para a súa adquisición e a instalación de estacións de carga. Infórmate de todas as axudas en inega.gal. Apoiámoste. Xunta de Galicia.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os cuidados porta a porta, e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de cuidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Vamos con este capítulo 1162 de CIESA Podcast. Recibimos un placer, como siempre, en este estudio a la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, presidenta del Partido Popular en nuestra ciudad, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marta?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
La bien querida, bien, ¿no?
La bien querida, bien.
Bueno,
estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, estamos, bueno, yo creo que menos en un tema, estamos...
Sí, sí, coincidimos bastante.
Coincidimos bastante musicalmente. Vamos a repasar diferentes temas. Por ejemplo, si no me equivoco, fue el sábado por la mañana, ¿no? Hubo una reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular en nuestra ciudad, una premisa que además os la habéis grabado a fuego a lo largo de los últimos años, y es el seguir visitando las parroquias, el estar en permanente contacto con los vecinos, el escuchar a los ciudadanos que propongan, y bueno, fue una de las máximas, entre otras, de ese Comité Ejecutivo del sábado por la mañana, ¿no?
Sí, bueno, fue un poco reactivar después del verano otra vez todos esos encuentros que llevamos manteniendo efectivamente desde hace casi 2 años que soy presidenta del partido y que vamos a seguir haciendo. Esto no se hace solo en campaña, se tiene que hacer siempre, ¿no? Y por lo tanto, ese era el objetivo del comité ejecutivo, o también un poco seguir engrasando la maquinaria para que la gente no se tranquilice ni se relaje, porque esto nunca acaba. Y empezamos otra vez esas rondas, pues todas las semanas por las tardes estemos por las parroquias, por los barrios, escuchando a la gente, que es nuestra obligación, además.
¿Y qué os dicen?
Pues siguen quejándose mucho de todo, ¿eh? Sobre todo las parroquias. Yo lo decía, llevo muchos meses diciéndolo, están absolutamente abandonadas, ahora ya más todavía. La gente está muy preocupada también con el plan general y con las cosas del día a día. La acera, que no se la arreglan, el paso de peatones, que no está, las hierbas que no se cortan, pues esas cosas que es importante para que la gente pues esté cómoda en su parroquia, en su calle y en su barrio. Y luego, bueno, algún problema de inseguridad, que muchos se metieron con nosotros con el tema de los ocupas, pero es un tema muy serio. Y cada vez en más zonas de Vigo están los vecinos preocupados con ese tema, ¿no? Y eso nos lo trasladan también mucho.
Parece una cosa como muy básica y muy sencilla, pero todos estos barrios, todos estos vecinos agradecen ya el simple hecho de ser escuchados, porque es una cosa nueva.
Sí, la verdad que lo agradece mucho, y luego también alguno nos pide que si hay alguna de esas cosas que podemos llevar a pleno, y en eso estamos también, ¿no? Pues que al final es nuestra labor, ser un poco la voz en el concello de todos los vecinos que muchas veces no son escuchados, ¿no? Porque es lo que pasa en esta ciudad. Por lo tanto, también estamos recogiendo todas esas demandas para, bueno, pues poder hacer oír sus demandas en los plenos.
Es que muchas veces entiende alguna gente que la política son grandes afastos, son macropolítica y tal, y al final al vecino, al ciudadano, lo que le importa, lo decías ahora, es que cuando salga de su casa no se encuentre unas hierbas, no se encuentre una acera por la cual personas mayores fundamentalmente pues caminen con cierta inseguridad por su propia calle, por su propio barrio, por su propia parroquia, es decir, cosas muy elementales, muy de andar por casa y que se descuidan en muchas ocasiones.
Sí, efectivamente, yo creo que hay que escuchar a la gente para saber lo que le preocupa, y eso es lo que hacemos, y buscando soluciones, que para eso estamos aquí.
Marta, estos últimos días, tenis, regatas, con Aspanaex, te hemos visto también en la media maratón, a nivel deporte, luego hablaremos también de cultura, una barbaridad de cosas encima de la mesa.
Squash y boxeo
también, con Paco Amoedo.
Sí, sí, estuvimos con Paco Amoedo, la verdad que me hizo mucha ilusión verlo.
Un montón de cosas que en el plano deportivo esta última semana, y la idea es continuar así, lo venimos hablando contigo los últimos meses.
Sí, efectivamente, y además, bueno, estamos con la elaboración de los presupuestos y en 3 ejes básicos en deportes que yo quiero basarme, que es el deporte base, el turismo deportivo y el deporte femenino. Son 3 ejes que quiero potenciar en el área de deportes, porque además, y hablando de nuestra ciudad, el deporte base, lo hablamos ya más de una vez, es básico para luego conseguir que nuestros equipos estén en la élite, ¿no? Como estaban hace años todos los deportes, los minoritarios y los mayoritarios. Lo que no se puede estar solo pendiente de los minoritarios. Me sorprendió mucho el otro día que estuvimos en la Copa Ibérica de Squash, que el squash ahora es deporte minoritario, pero eran niños de 11 años jugando, y lo que nos agradecieron estar allí, porque están absolutamente abandonados, y dice, claro, como aquí no hay pues 2.000 personas, pues no nos hacen caso, y agradecemos muchísimo que haya estado allí, y la verdad que hay que fomentarlo, porque mientras los niños, mientras están haciendo deporte, no están haciendo otras cosas. Por lo tanto, creo que es muy importante el apoyo. El deporte femenino también, por supuesto, hay que seguir reforzando, ¿no? Para que nos traten como iguales, que es lo que somos, y en eso es importante reforzarlo. Y el turismo deportivo, lo hablábamos el otro día con la medio maratón, cuando hicimos la presentación con Gómez Noya, hablábamos de eso, ¿no? De venir a hacer una carrera, los no federados y los gente que viene a hacer carreras populares, que además, bueno, aprovecha el fin de semana, disfruta de las Rías Bajas, por lo tanto es la verdad que la combinación perfecta, y más con este tiempo que tenemos ahora mismo, que
bueno, no va a ser eterno, ¿eh?
Bueno, pero se alarga bastante.
Sí, sí. no estaría mal, es decir, tampoco hace falta llegar a los, en el pleno mes de octubre, a los 31 grados. No, no, o sea, si estamos en los 25 y tal, es decir, estaría, lo firmábamos. Hablaba Guadahora, porque luego iremos a la cultura y otros temas, pero hablaba de la 40 marcha Aspanaes, que estuviste el domingo, fue, me parece.
Sí, fue el domingo.
Te llega al corazón, además, es decir, porque contabas historias personales, ¿no? Yo te veía ahí en redes, es decir, con gente, sí, que conoces desde hace mucho tiempo.
Sí, a Lucía coincidí con ella, pues, en muchas cosas durante muchos años y la quiero mucho. Y además es que es una alegría, porque cada vez que te ve, te sube el ánimo, ¿sabes? Unos abrazos, unos besos, siempre está contenta. Y la verdad que es una maravilla.
¿Lo cogió de la mano?
Sí, hicimos prácticamente toda la marcha de la mano. Y la verdad que es, eso ya te reconforta, ¿no? Y hace falta hacer muchas cosas de estas por esas personas que se lo merecen, ¿no? Y desde luego que Aspanaes ahora pueda abrir esa residencia, que está a puntito ya, es una maravilla y lo han luchado muchísimo, lo han trabajado muchísimo, porque decimos es la 40 marcha Aspanaes, pero llevan 60 años trabajando, ¿no? Y son familias, son padres y madres de personas con discapacidad que se vuelcan y nosotros no podemos ser menos, por supuesto que no. Y la verdad que fue una marcha muy bonita, hacía muy buen día y lo pasamos muy bien.
Qué guay. También venimos de Semana de Consemar.
También, Semana de Consemar, sí, sí, sí.
¿Qué tal en Consemar?
Relación...
Bien, 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 bien.
Hay que apoyar a... ¿Quieres contar
no,
algo?
No hubo muchos empujones. Esta vez no hubo muchos. En Consemar no, en otro sitio sí, pero en Consemar no.
¿En Consemar no?
No hubo paseillo, entonces no hubo empujones. Fue la cosa tranquila.
¿En otro sitio sí?
En otro sitio sí, bueno, sí es lo habitual. Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados.
Comentaba Guada antes, también multitud de reuniones con el mundo de la cultura. Creo que eres una afortunada dentro del mundo de la política porque, además de centrar tu responsabilidad en la Diputación en el área de Vigo, que es tu ciudad, y defender a tu ciudad y buscar lo mejor para tu ciudad, trabajas en los áreas que son maravillosas, que a nosotros nos encantan también, que son el deporte y la cultura.
Sí, sí, la verdad que tengo muchas cosas.
Y que además te gustan a ti mucho.
Claro que sí.
Y en cultura, ¿qué tal con la gente de la cultura?
Pues muy bien, la verdad estamos reuniéndonos muchísimo con todos, porque escuchando es como realmente se acierta, ¿no? Yo siempre lo digo. Y ya con iniciativas, estamos con la Fundación Oroz haciendo ya cosas. Hemos el otro día presentado los relatos del Vigo Histórico, que este año van patrocinados desde la Diputación. Y además creo que, bueno, un exitazo, ¿no? De concurrencia y con relatos que yo creo que van a gustar mucho. Y en la ciudad hay que hacer muchas cosas.
Es que te iba a decir que es necesario que se apoyen el concurso de relatos Vigo Histórico, este tipo de proyectos, que no se dejen morir, porque es que en los últimos tiempos hemos visto que se perdían cosas que tienen pozo en la ciudad y que además es que merecen muchísimo la pena y son necesarias también para la ciudad las demanda.
Claro que sí, además, bueno, recuperar todas estas cosas que se estaban perdiendo para mí es una gran satisfacción y sobre todo dar también la oportunidad a gente que a lo mejor si no vería publicado nunca en nada de lo que escribe, pues que se publique y que se den a conocer. Yo creo que esto es básico y el apoyo lo tenemos que dar sin ninguna duda y efectivamente los relatos de Vigo Histórico además este año pues a mí me gustaron mucho, está muy bien y te identificas enseguida con sitios de la ciudad y es curioso porque muchos de ellos no estaban escritos por vigueses. Por lo tanto, es curioso, ¿no? Y de los que ganaron, la chica que ganó es de Santiago y luego había también gente de Madrid que había escrito, pero que tiene ese enganche con Vigo y habla de la ciudad como si la viviese todos los días. La verdad que me sorprendió mucho. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, apoyando todas las iniciativas que consideremos que son necesarias y tratar de dar una vuelta, sobre todo en esta ciudad y en el área de Vigo, a lo que es la cultura de verdad y lo que hace falta, ¿no? La cultura... es una cosa muy seria, no es festivales raros ni zancudos por la calle del Príncipe. La cultura es otra cosa.
Y en cuanto al tema de Balaídos, ¿alguna novedad? Pues, bueno, es que tiene dos vertientes el tema de Balaídos.
Es que esto nos da para un
venga, vamos,
entero, ¿eh?
Venga,
¿puedo estar aquí? Puedo estar aquí, hacemos el capítulo entero hablando de Balaídos.
Yo te voy soltando. Dejaste muy claro, lo hablábamos aquí la última vez, que la Diputación de Pontevedra está dispuesta a invertir dinero en la nueva grada de gol, pero también marcabas unas premisas, ¿no? Que tenía que reunirse concello, diputación, tenía que participar también el propio Celta. A partir de ahí hay un cruce de cartas, pero que desde la alcaldía se hace con el presidente de la Diputación de Pontevedra, se anuncia que se envía un proyecto, que no sé si se ha enviado a la Diputación, bueno, no sé cómo está el tema, vamos.
Te hago un cronograma.
Venga.
La última, después de mi rueda de prensa, en la que digo exactamente todo lo que has comentado, el alcalde remite una carta al presidente. Por supuesto, a mí no, conmigo no quiere saber nada. Es un error, porque le puedo asegurar que voy a defender mucho más a Vigo yo que cualquier otro en la Diputación, pero bueno, yo no, ya no sé si es machismo o qué es, pero que conmigo no quiere absolutamente nada y que se quiere reunir el día entre el día 16 y el día 20 con el presidente. Y que le manda, no el proyecto, que no mandó, sino el presupuesto, que tampoco lo mandó entero, sino que mandó un folio en el que dice que cuesta 24 millones de euros y que paguemos el 50%. Un folio, no el presupuesto, no el proyecto, por supuesto dirigida al presidente diciéndole que sí va a financiar. No le sirvió que yo dijese que sí que iba a financiar, porque no le sirvió. Tenía que decirlo al presidente, porque, repito, yo creo que esto ya roza al machismo. Y el presidente ya le dijo que sí, que vamos a financiarlo. Entonces ya que se reúnan, que hagan lo que quieran. Yo lo que quiero es que el Celta celebre dentro de 100 años su centenario en el estadio de Balaídos, y para eso tenemos que tener un estadio en condiciones. Y si no le llega, que le digamos 70 veces, o está esperando que le digamos que no, que también es otra. Yo creo que ya está forzando tanto la máquina, sin mandar proyectos, sin decir nada, sin decir vosotros sois el talonario y no tenéis nada más que decir. Es que está forzando tanto.
Te estoy escuchando y me pasaba así por la cabeza de la ET.
Pues más o menos. Entonces, claro, que está forzando para que al final digamos, bueno, pues no hacemos nada. Me da la impresión, ¿eh? Pero no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Entonces, da igual, si yo no tengo ningún problema en no salir en la foto con Abel Caballero, al revés. Entonces, yo hago mi trabajo, que es hablar con el presidente y decirle lo que hay que hacer en Vigo, que para eso soy la vicepresidenta del área de Vigo, para eso confía a mí en los asuntos de Vigo. Trato de desbloquear las cosas y de poner a la gente que tiene que estar en ello de acuerdo. Y si la foto se la quiere hacer solo con el presidente porque, no sé, le debo producir urticaria, no pasa absolutamente nada. No tengo ningún problema en no salir en una foto.
Pero lo que se ha dicho en varias ocasiones, que sería muy importante que si el 50% o prácticamente el 50% de esa inversión va a salir de las arcas de la Diputación de Pontevedra, tendría que involucrarse en el proyecto también la propia Diputación de Pontevedra.
Por supuesto, pero en eso y en todo, ¿no? El otro día me sorprendía también ver el proyecto de Navia, ese parque en Navia, que la Diputación pone 950.000 euros y no nos avisaron para la presentación, iba él con Carmela Silva. Yo creo que tienen un problema, ¿eh? Tienen un problema porque no se han dado cuenta de que esto no va así. Y quieren escenificar aquella foto de los dos como si todavía fuese presidenta de la Diputación, porque no creo que vaya en condición de teniente de alcalde. Va para hacerse la foto los dos como pareciendo que todavía, y no avisan. Yo creo que de verdad, yo ya me lo tomé medio de broma, ¿eh? Les hice un tuit diciendo que la próxima vez que me avisasen que nos tomábamos algo. Pero están funcionando de esa manera, ¿no? Yo creo que es que no han asumido todavía que han perdido la Diputación de Pontevedra y por lo tanto seguimos con la pataleta y la rabieta, y a ver si se les pasa ya una vez, porque ya han pasado 100 días, ya va siendo hora.
Es que no es sostenible.
No.
Todo esto en el tiempo.
Es que parece un chiste, ¿eh? Yo te lo juro que me da vergüenza a veces, ¿eh? Pero es que es así.
Totalmente. Te leí además, ya que mencionabas lo de Twitter el otro día, que con el tema de Dinoseto también. Ahora vuelve Dinoseto.
Sí, pero yo quería volver otra vez.
Sí, pero lo de Balaídos.
Sí.
La otra lectura.
El Mundial.
Ah, también es culpa mía, es verdad. No me acordaba. Eso también, ¿no? También sí. Dijo que era culpa mía, que yo me había alegrado muchísimo y que había afirmado categóricamente que Vigo no iba a ser sede. Yo no dije absolutamente nada de eso. Está el audio ahí.
Que eso jugaba en contra de los intereses, claro, de la ciudad.
Que yo soy anti-Vigo.
De Vigo.
Menos mal que soy anti-Vigo.
¿Conoces al presidente de la FIFA?
Sí, le llamé ayer para decirle, es que de verdad. Entonces, al final es buscar siempre...
ojalá que Vigo sea sede del Mundial. Es cierto,
pero,
que,
vamos a ser realistas,
es cierto que parece que hay serias complicaciones, claro, para que Vigo sea sede del Mundial.
Pero es que yo fue lo único que dije.
Pero es que hay complicaciones que... O sea, las complicaciones de que Vigo sea sede del Mundial van mucho más allá de Balaídos en sí mismos.
Claro.
O sea, van mucho más allá del estadio. Es decir, necesitas una serie de campos de las mismas medidas a una serie de kilómetros del campo principal, necesitas espacio alrededor del estadio, que en Vigo es complicado, necesitas una serie de hoteles 5 estrellas que la ciudad de Vigo en este momento no tiene. Es decir, los requisitos no son
son... el mundial solo de España, porque es el mundial, claro, de más países.
Marruecos, entonces,
y
los requisitos no son un aforo o un estadio, quiero decir, va mucho más allá.
Que España va a perder más sedes, y ahí está el Bernabéu, el Metropolitano, el nuevo Camp Nou, es decir, el Estadio de la Cartuja.
Pero al final esto es mucho más sencillo, es que, como él dijo, aseguro que Vigo va a ser sede del mundial, y tiene y hay muchas probabilidades de que al final no sea así, pues ya tiene que buscar echarle la culpa a alguien. Pero es que esto es, vamos, es su tónica habitual, ¿no? Entonces ya, no, yo, anti-Vigo, digo, vamos a ver. Además, a mí es lo único que me molesta de todas estas cosas que pasan todos los días en
que
esta
te llamen antiviguesa.
Que me diga que soy antiviguesa. Un señor de Pontareas. Yo, viguesa de no sé cuántas generaciones de vamos, claro, que me diga que yo soy antiviguesa, pues sí que me molesta. Eso sí que me molesta. Ya se lo digo para ver si así lo repite más y lo puedo decir más veces que no lo soy. Pero es verdad, es absurdo. Es totalmente absurdo. Pero bueno, es lo que hay. Y hay que tomárselo con humor.
No, que le preguntabas tú por Dinoseto.
El Dinoseto, es verdad.
Que vuelve.
Vuelve el Dinoseto, claro. Cuando manual, ¿no? Decía manual de caballero, hay problemas y desviar, vamos a recuperar al Dinoseto. Y a ver, porque el pobre está...
La verdad que Dinoseto está para recuperarlo.
Da pena verlo, pobrecito.
Vamos a ver, yo me he perdido un poco. La última casa de Dinoseto estaba en la Plaza de Compostela.
Está allí.
Ahora dijo que lo va a cambiar.
Pero le había crecido un poco el pelo, ¿no?
Sí, no, ahora está el pobre un poco calvo ya.
Ah, vale.
Ahora está, sí.
Árbol.
Sí, ahora no se sabe muy bien, pobre. Pero ahora lo quiere volver a recuperar, cambiarlo de sitio, porque...
Pero he estado en varias ubicaciones.
Sí, no sé. Ahora no dijo dónde, ¿no?
No. No, o sea, que lo iba a cambiar.
A lo mejor lo pone ahí, o sea, en el palco ese que hizo en la puerta del sur.
De verdad, me parece necesario recuperarlo, porque estaba para recuperar.
Y Dinosetito ya ni se ve. Pobres.
Estaban transparentes.
Sí. Pues lucían, al principio lucían bien. Se han descuidado un poco.
Sí, pero no sé, ahora hay que recuperarlo porque tiene que desviar la atención de muchas cosas.
Por cierto, ayer desde el partido le preguntabais al Concello de Vigo qué ha pasado con la app del comercio local anunciada en
el... Sí, el Amazon. El Amazon, ¿te acuerdas que iba a competir con Amazon? Uh-huh. ¿Os acordáis? ¿No está?
En el año 2020 se anunció.
Sí. Está tardando mucho en hacerla, sí.
¿Habéis hablado con la gente del comercio local?
Sí, la gente del comercio local está encantada con el bono comercio de la Xunta. Entonces, claro... Le pregunto, ¿esto podría ser mejor también si hubiese una app que...?
Es una buena idea, ¿eh?
Sí, sí, pero...
¿Pero
no existe?
¿Pero no se iba a subvencionar con fondos europeos, además?
Sí,
también.
Sí, también, pero si hacemos una lista, hacemos otro capítulo entero de cosas que se iban a hacer. Pero efectivamente, no, el gran Amazon de Vigo no existe todavía. Le está costando, sí, lleva solo 3 años pensándolo.
Pero no ha habido ninguna respuesta desde el Concello.
No, que va. No.
¿Vais a preguntar en pleno por ello?
Sí, probablemente.
Pues bueno. ¿De Balaídos nos queda algún tema pendiente?
De Balaídos, que ganen.
Ah, bueno.
Pues ese sí es un tema también que nos da para...
Es lo que nos queda, porque el otro día, madre mía, partimos...
Bueno, el otro día y los todos los anteriores. ¿A favor de Rafa Benítez?
Vamos a dar tiempo, no se puede empezar a...
No, pues sí, aquí vamos echando entrenadores.
Somos todos muy entrenadores, vamos a dar un poquito de tiempo, a ver si ahora con el parón la cosa se reactiva.
Este verano tendremos conciertos desde la Diputación. Y antes del verano también, ¿no?
Bueno, algo habrá.
Algo habrá.
Algo habrá.
Hay que programar mucha música.
Hay que programar música. Hay que programar muchas cosas.
Pues yo creo que no nos queda ningún tema. ¿La agenda de hoy es larga?
La agenda de hoy es larga, sí. Acabamos en el Conservatorio de Música, inaugurando el nuevo curso. Y...
Ya está totalmente remodelado el conservatorio, ¿no?
Sí, sí. Ya por fin...
Habías estado siendo un delegada de la Xunta. Qué buena falta la hacía también, que hablábamos de Dinoseto, pero al conservatorio
la hacía falta. Que sí, pero bueno,
estaba Dinoseto hace unos años para ir al conservatorio.
Pero mira, las cosas cuando las empezamos las acabamos. Como os acordáis de cuando echaron a los profesores del centro de formación para hacer una escuela infantil que todavía tampoco existe. Pues tuvimos que ir a otro sitio para que los profesores tuviesen su centro de formación y lo inauguramos el otro día y ya están hechos. Pues esto es lo mismo. Había que hacer esa remodelación del conservatorio, se hizo, y yo creo que hoy ya el consejero va a ir a visitarla antes de la inauguración del curso. O sea que las cosas se hacen.
Muy bien.
Cuando se cuentan, se hacen.
Habrá que hacer algo de danza también.
También.
Bueno. Marta Fernández Tapia es vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, presidenta del Partido Popular en la ciudad y muchos cargos más, pero estaríamos otro capítulo también, pero estos son los fundamentales. Nos quedamos con la bien querida. te gusta más La Bien Querida que Jota, el de Los Planetas, ¿no?
Bueno, Los Planetas me gusta, pero me gusta más La Bien Querida.
A Jota hay que pillarlo y a Los Planetas en un buen concierto, que no suele ser habitual también.
Pero me gusta pero para escucharlo ya, para escuchar lo que hay en Spotify, lo pillas bien.
Ah, ya, sí, sí. A Jota se le escucha mejor en Spotify que en los conciertos.
Pues mira,
se escucha.
No, pues mira, este verano vi yo a Jota de Los Planetas en una performance un poco rara, cantando de espaldas, en un concierto que se acompañaba de imágenes en Coruña, y una maravilla, tengo que decir.
Yo lo vi la última vez en el auditorio hace 3-4 años y se le entendía, y la anterior había sido un concierto en Castelos, quedaba igual que cantase o no, porque no se le entendió durante todo el concierto. Yo soy fan de Los Planetas.
La Bien Querida la vi este año en Atlantic Fest.
Sí, es verdad.
Y el año pasado en Viva Nigrán.
Sí.
Ah. Pues yo la última vez fue antes del COVID, en una sala de aquí de Vigo, que yo creo que habías estado tú también.
Sí, vale. y durante el 15 COVID días en algún momento hizo un terraceo. ¿Puede ser? Sí,
puede ser. Sí.
Yo fui a un terraceo a verla 2020-2021.
Un concierto 10 días antes de que nos mandasen para casa y estábamos todos apiñados allí, cuando no sabíamos lo que iba a venir, si no, no hubiésemos ido. Marta Fernández Tapia, es un placer como siempre, muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
De negra pena muero porque no te puedo ver. Si no te vuelvo a ver, nunca podré saber todo lo que tú y yo hubiéramos podido hacer. Porque cuando me besabas, el
hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Esta xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos, e logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os cuidados porta a porta, e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de cuidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Camiña a Galicia. A madeira do Castiñeiro, o branco azul das vilas mariñeiras, o ferro das campás de Compostela, o granito e a pedra de xisto son algúns dos auténticos materiais e cores da verdadeira paisaxe de Galicia. Co obxectivo de protexer o valor patrimonial da nosa paisaxe, desterrar o feísmo arquitectónico e convertelo en fermosismo galego, a Xunta impulsa obras de humanización, rehabilitación, sinalización e eliminación de impactos paisaxísticos nas contornas rurais e urbanas e pon ao dispor dos galegos unha colección de guías con recomendacións de deseño das edificacións e da súa contorna. Consulta as guías da paisaxe e as axudas na web do Instituto de Estudos do Territorio e practica o fermosismo galego. Xunta de Galicia.
Se queres ser máis responsable coa enerxía que consumes, desde a Xunta de Galicia apoiámoste. Apoiámoste coa pata que lle falta ao teu fogar ou negocio, con máis de 52 millóns de euros en axudas para a implantación de enerxías renovables dirixidas a particulares, autónomos, empresas. Pero iso non é todo. Tamén che botamos un cable coa túa granxa con 3,4 millóns de euros en subvencións para mellorar a eficiencia enerxética. E se aínda queres ir un pouco máis lonxe, botamos un cable co teu vehículo eléctrico con axudas de ata 9.000 euros para a súa adquisición e a instalación de estacións de carga. Infórmate de todas as axudas en inega.gal. Apoiámoste. Xunta de Galicia.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os cuidados porta a porta e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de cuidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Hoy analiza con nosotros el actual del Celta nuestro buen amigo Manel Fernández, ex jugador del Celta, como todos sabéis, pedazo entrenador. Y vamos a hablar del Celta y le vamos a contar también algo por el Celta B después de la victoria en el derbi o mini derbi, como queráis, del pasado domingo en Riazor. Hola amigo Manel, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, ya hemos llegado al primer cuarto en cuanto al primer equipo de la competición y la verdad es que tenemos un déficit de números, ¿eh? Nos faltan puntos, llegamos al segundo parón de la competición en puestos de descenso y el balance no puede ser positivo de este primer cuarto.
Hombre, sí, la verdad es que igual ante merecimientos, pues igual sí, pero está claro que ante puntos no cabe duda que los números no son buenos, ¿no? Pero bueno, yo dentro de lo que hay, más que los comentarios de que si el entrenador, en este caso Rafa Benítez, de tal, yo creo que el entrenador dentro de todo lo que hay, yo creo que es el que menos culpa tiene, ¿no? Al final hay que analizar bien todo y yo creo que en ese sentido la plantilla es la que es. Nosotros hay que tener en cuenta, el otro día hablando con un amigo ahí en Vigo también, que de los que sufre de una peña, y lo hablábamos él y yo, ¿no? Se han ido jugadores que marcaban mucha diferencia, Javi Galán, Hugo Mayo, Santi Mina, Denis Suárez, Gabri Veiga, y dentro de lo que hemos traído, pues para ser el año del centenario pensamos que se iba a hacer un esfuerzo en ese sentido y hacer un equipo que nos ilusionara un poquito más, no estar siempre sufriendo como ya llevamos varios años, y de momento los jugadores los que han venido no marcan esa diferencia que marcaban los otros, ¿no? Y eso el equipo se está notando. Si aún encima sumas que Yago era el que todos los años nos salvaba, pues de momento no está acertado, pues eso yo creo que es lo que nos está dando estar ahí abajo sufriendo, ¿no?
tú que llevas toda tu vida en el fútbol, que has estado en 100.000 vestuarios, que has estado en las máximas categorías, también, como decimos, como entrenador, y que lo analizas y lo ves todo. Hablabas ahora del, decías, posiblemente el menos culpable es Rafa Benítez. De hecho, el propio Benítez, desde hace 10 días, está insistiendo mucho en el mercado de invierno. Hombre, es un mensaje que a golpe de octubre ya estés pidiendo refuerzos en plural para el mercado de invierno. Lo que pasa es que, claro, si de aquí a enero no sigue sumando puntos, por mucho que venga, pero bueno, es un mensaje de que él obviamente no ha quedado satisfecho, porque yo creo que le está pidiendo más cosas que un mediocampista, que es de lo que se habló tanto, ¿no? Le está pidiendo refuerzos, gente de cierta jerarquía, que me da la impresión de que él contaba con ellos y de que no han llegado.
Exactamente, yo pienso como tú. Yo creo que es lo que está reclamando, ¿no? Tres o cuatro jugadores que se han ido, como los nombres que hemos dicho antes, que marcaban diferencia en primera división. Y entonces esos jugadores que marcan diferencia, tú los pierdes, pero no los sustituyes. Entonces al final el equipo sí está claro que se debilita. Yo creo que esos... se nota. Si nos dará tiempo o no a esperar a este enero, pues es la incertidumbre que tenemos todos, ¿no? Yo, desde luego, el entrenador confío, a mí me gusta, creo que tenemos suerte de tenerlo, pero claro, también hay que darle mimbres. Al final, traigas al entrenador que traigas, yo creo que con lo que tenemos nos va a llegar justo, ¿no? Yo creo que hay que reforzarse bien y tratar de un año que no nos toque sufrir, ¿no? Porque al final es lo que hablamos siempre. Todos los años estamos ahí sufriendo al borde del peligro y ya nos toca, y más este año que es el año del centenario, pues estar un poquito más tranquilos, ¿no?
Tienes, Manel, la confianza en Benítez intacta. Analizando su trabajo, la evolución del equipo desde el inicio de temporada, sobre todo la lectura de los partidos, la gestión de los cambios, esos partidos que se escapan al final, con los miembros que tiene, pero es verdad que, y sin llegar a obtener los resultados, porque el equipo está donde está, pero es verdad que el equipo ha evolucionado y que la mejoría se nota, el trabajo se ve.
Hombre, yo no tengo duda, el equipo tácticamente está mejor, está más juntos, más difícil hacerle gol, a pesar de que vaya en caja, genera ocasiones, al final el otro día se tiran muchísimos tiros a portería, pero cuando la pelota no quiere entrar, bien sea por fortuna o por la calidad y el talento de que hablábamos, de jugadores que se han ido y los que vienen pues no tienen ese talento y esa calidad, al final todo eso tienes que pagarlo y se nota, ¿no? Yago encima con la suerte que ni Yago pues está acertado, el pobre, porque estoy seguro de que cuando le pase esta mala racha pues nos volverá a ser el Yago que siempre nos ha dado alegrías, ¿no? De eso no tenemos, yo pienso que nadie, ninguna duda, ¿no? Pero bueno, se está juntando todo y esa es la mala fortuna que estamos teniendo, ¿no?
Hablabas antes de Yago, tú conoces bien a Yago, conoces bien a la familia de Yago. Yo creo que, lo he dicho estos días, ¿no? Creo que Yago está haciendo una buena temporada, le falta gol, claro. A Yago lo hemos medido siempre por lo que hace en el campo, que es mucho, y que yo creo que muchas cosas de ella las sigue haciendo, pero porque tenía unas cifras realizadoras descomunales. Ahora lleva 6 meses y medio sin marcar gol. Anímicamente, bueno, pues él lo puede notar también, pero yo creo que, vamos, y menos con la trayectoria de Yago, que no debe existir ninguna duda, y esto funciona también por rachas. Posiblemente cuando consiga, que va a ser lo más difícil, el primer gol, ¿no? Que parece que es el que siempre se resiste más, luego llegarán mucho más, porque eso lo lleva Yago en el ADN.
Sí, yo de eso no tengo, vamos, pero ni la más mínima duda. Vamos, dudar de Yago, que es el mejor jugador de la historia del club, vamos, no hay ninguna duda en eso. Pues lo que dices tú, estoy de acuerdo completamente. En cuanto meta el primero, pues al final acabará de temporada con 15 goles seguro o más. Pero claro, se está juntando lo otro junto con esto de Yago. Entonces al final es todo más complicado, ¿no? Pero de Yago yo creo que no hay ninguna duda. Además, estoy también de acuerdo contigo, que está jugando bien, está generando fútbol, está haciendo jugar, genera ocasiones desde otra función porque no está acertado igual ahora en estos momentos cara a gol, pero está ayudando en otra faceta, ¿no? En el juego y el equipo también le lo agradece. No tengo duda de que en cuanto Yago empiece a marcar, pues el equipo también irá para arriba y empezará a sumar, ¿no? Quizás también psicológicamente necesita ganar un par de partidos, que no es fácil, seguidos, y más con el calendario que tenemos ahora, ¿no? Atlético Madrid, Girona y Sevilla, yo creo que son rivales duros, aunque tal y como estamos son todos, pero bueno, igual los que menos esperamos también, pues se abre la veda y sumamos, y yo creo que es lo que le hace falta también al equipo, ¿no? Un par de partidos, ganarlos y lo veríamos desde otro prisma.
Es que, Manel, con todo lo que estás comentando, que justo te iba a preguntar, ¿no? Por lo que viene a la vuelta, por esos rivales, al final, Balaídos, el Atlético, el Sevilla, estábamos hablando de la necesidad de puntuar en casa también, esas visitas al Girona y al Atlético. ¿Cómo se trabaja en este parón con todos estos condicionantes y con toda esta situación encima de la mesa? Porque las jornadas van avanzando y unas cosas se van juntando con las otras, como decías con lo de Yago. A la vuelta tienes un calendario complicado y lo que comentabas de que, claro, esto se soluciona con un par de victorias porque ya se cambia la dinámica, yo creo que sí, que lo entendemos, que claro que sí, pero es que ¿cómo se consiguen ese par de victorias?
Hombre, yo creo que hay que trabajar más el aspecto moral y psicológico, ¿no? Y yo creo que para eso el entrenador que tenemos tiene experiencia más que de sobras, ¿no? Pero yo creo que es lo más importante, que los jugadores no tengan esa ansiedad, ese miedo a fallar, que tengan que vuelvan a recuperar la confianza y competir bien en los partidos, porque al final es lo que te va a dar esos puntos, ¿no? Y yo creo que estas semanas incidirán en eso, ¿no? En el trabajo psicológico, que el equipo coja esa confianza, que jugando así los resultados tienen que llegar, tener un poquito de suerte cara a gol, estar más acertados, porque al final cuando generas ocasiones y haces al final los goles tienen que llegar, ¿no? No se puede tener también estar desafortunado casa para portería, ¿no? Porque en estos momentos cuando estás así, los jugadores ven la portería como si fuera de hockey, ¿no? Y entonces tienes que tratar que la vean como si fuera de fútbol, ¿no? Porque psicológicamente afecta y cuando llegue, sobre todo, como decíamos de Yago, el primer gol, pues en el equipo la primera victoria ante un rival así, pues te va a dar mucha más confianza.
La última, Manel. Siempre digo que Manel es de las personas con más ojo a la hora de detectar valores, a la hora de detectar talento en los jugadores de categorías inferiores. Está siguiendo, obviamente, también la temporada del Celta B. Más allá de la victoria en Riazor, que tiene el plus también de la rivalidad, una nueva temporada notable del equipo de Giraldez, de Claudio Giraldez.
Y sí, de los jugadores y de al final también como digo yo, es una cadena, ¿no? Y los jugadores del Celta C que suben, de sus entrenadores y del juvenil y de sus entrenadores que ya vienen muy bien preparados, entonces al final es una cadena que va sumando y no hay duda, ¿no? Al final hay chavales con calidad, con talento, que poco a poco van mejorando, van de menos a más y se va notando, ¿no? Quieras o no, pues tener la puerta abierta del primer equipo y esa ilusión que generan, pues al final es importante para los chavales de la cantera, ¿no?
Pues efectivamente, buena temporada, muy buena temporada de Claudio Giraldez, de sus jugadores de las categorías inferiores del Celta, pues más deficiente, esperemos que se corrija cuanto antes del primer equipo. Y aquí aprendiendo, escuchando a Manel Fernández, siempre aquí en CIES. Querido Manel, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo.
Muy bien, un abrazo grande para todos.
Estamos cambiando lo feo de este mundo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os coidados porta a porta e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de coidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Se queres ser máis responsable coa enerxía que consumes, desde a Xunta de Galicia apoiámoste. Apoiámoste coa pata que lle falta ao teu fogar ou negocio, con máis de 52 millóns de euros en axudas para a implantación de enerxías renovables dirixidas a particulares, autónomos, empresas. Pero iso non é todo. Tamén che botamos un cable coa túa granxa, con 3,4 millóns de euros en subvencións para mellorar a eficiencia enerxética. E se aínda queres ir un pouco máis lonxe, botámosche un cable co teu vehículo eléctrico con axudas de ata 9.000 euros para a súa adquisición e a instalación de estacións de carga. Infórmate de todas as axudas en inega.gal. Apoiámoste. Xunta de Galicia.
Non, colga ti. Non, ti. Ti primeiro. Veña, os dous a vez. Un, dous... Ti tampouco colgaches.
Pero que faz xogando coa comida? Mete agora mesmo ese peixe na neveira.
Namorarse do peixe ou marisco frescos de pesca de ría é normal, porque é bo para ti e ademais está para mollar pan. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Coa colaboración do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
A madeira do Castiñeiro, o branco azul das Vilas Mariñeiras, o ferro das Campás de Compostela, o granito e a pedra de xisto son algúns dos auténticos materiais e cores da verdadeira paisaxe de Galicia. Co obxectivo de protexer o valor patrimonial da nosa paisaxe, desterrar o feísmo arquitectónico e convertelo en fermosismo galego, a Xunta impulsa obras de humanización, rehabilitación, sinalización e eliminación de impactos paisaxísticos nas contornas rurais e urbanas e pon ao dispor dos galegos unha colección de guías con recomendacións de deseño das edificacións e da súa contorna. Consulta as guías da paisaxe e as axudas na web do Instituto de Estudos do Territorio e practica o fermosismo galego. Xunta de Galicia.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os coidados porta a porta e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de coidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Se queres ser máis responsable coa enerxía que consumes, desde a Xunta de Galicia apoiámoste. Apoiámoste coa pata que lle falta ao teu fogar ou negocio, con máis de 52 millóns de euros en axudas para a implantación de enerxías renovables dirixidas a particulares, autónomos, empresas. Pero iso non é todo. Tamén che botamos un cable coa túa granxa, con 3,4 millóns de euros en subvencións para mellorar a eficiencia enerxética. E se aínda queres ir un pouco máis lonxe, botámosche un cable co teu vehículo eléctrico con axudas de ata 9.000 euros para a súa adquisición e a instalación de estacións de carga. Infórmate de todas as axudas en inega.gal. Apoiámoste. Xunta de Galicia.
Todo lo raro fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes 200 daba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantaban sus temas, primeras filas vuestra obsesión.
Decían que John Boy era boreal, algún amigo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir.
La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba igual, dijiste acertará. Oh, oh, oh.
¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, no.
Abran paso que vienen nuestros amigos de Vigo, los primeros en llegar a la noticia. Cuando llega aquí la gente de Vigo, nos paramos todos porque nos dan noticias siempre, los primeros en llegar a la noticia, la web de referencia de información de carácter general. Nuestros amigos de Vigo, tenéis que seguirlos a través de su página web actualizada permanentemente con todo lo que sucede en Vigo y en su área de influencia. Seguirlos también a través de las redes sociales y seréis los mejor informados, los primeros en enteraros, como digo, lo que sucede en Vigo y en su área de influencia. Al frente, siempre tan gentilmente abriéndonos las puertas de su redacción, nuestro amigo David Lorenzo. Hola David, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Hoy es el Día de la Salud Mental y hay una visita importante que el consejero de Sanidad ha realizado a la ciudad de Vigo.
Sí, con motivo de ese día tan señalado y teniendo en cuenta que la nueva unidad de salud mental infanto-juvenil del Hospital Álvaro Cunqueiro está a punto ya de inaugurarse, pues ha habido esa visita para que se conozcan las instalaciones. Quien quiera pues echarle un ojo, en nuestra página web tenemos fotografías de cómo ha quedado. Todavía no se inaugura de manera inminente, pero sí que queda muy poco para que se pueda abrir. Es una dotación nueva de 740 metros cuadrados. El Asunto de Galicia ha invertido 1,3 millones de euros en mejorar esta unidad. Ya había una y al final pues lo que se va a conseguir es que haya 20 profesionales en esa unidad para atender a sobre todo a gente joven, gente o niños, ¿no? Que la salud mental es algo que cada vez, por suerte, está teniendo más cabida en nuestra sociedad, se habla más de ello, y particularmente la de los menores de edad o de la gente joven, ¿no? Que está quizás repuntando más todavía, ¿no? Se va a conseguir que haya dos psiquiatras, un psicólogo, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, 7 enfermeras y 8 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en estas todas en la unidad en conjunto, ¿no? Con gracias a la ampliación. Y bueno, pues una mejora sanitaria que es importante y que esperemos que reduzca la cifra de problemas y sobre todo de suicidios, ¿no? Es un tema poco tabú, pero que si se aborda de una perspectiva de análisis, yo creo que es un tema que hay que abordar también, ¿no?
Qué necesario esto, o sea, qué buena noticia, la verdad, y que necesario que se trate y que se ponga encima de la mesa, como dices, David. Yo aprovecho la conexión contigo para decirte que estoy asustada, que tengo activadas las notificaciones de Vigoé y que vamos, no nos llega la semana para los sucesos, no sé, en los últimos días.
Bueno, tú eres muy joven, Guada.
Un coche robado que se empotra contra
David,
un camión.
Yo creo que lo recordará, aunque David también es joven, que es El Caso, aquel periódico que era únicamente de sucesos.
Sí. Después hubo una serie, por eso la recuerdo yo.
Vale,
El Caso y que no es El Caso, es Vigo, pero es que en Vigo últimamente estamos, pues eso, un coche que se empotra contra un camión, un coche que habían robado antes. Un conductor también que quintuplica la tasa de alcoholemia en Vigo, detenidos por violencia familiar, por agredir a una pareja, en otro caso, un joven de 22 años, a su pareja embarazada, o sea, son unas cosas...
maltratadores, borrachos y delincuentes.
Todo el rato sucesos en Vigo. No sé, David, ¿cómo lo estáis llevando en la redacción?
Pues... hay que tomárselo, no sé cómo hay que tomárselo, con filosofía o con paciencia, porque...
¿Notas que se incrementan? O sea, ¿notas que estas cosas hace unos años no pasaban? ¿O no pasaban tanto?
O se informaba menos.
O no
también,
se sabía.
Porque bueno, hoy en día pues hay más gabinete de prensa. Siempre lo ha habido, ¿no? Pero cada vez, digamos, que más con más gente o con mayor profesionalización, entre comillas, porque tampoco hay mucha profesionalización en los gabinetes de prensa, me refiero de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, al final son agentes que se derivan a estas funciones de relaciones externas o con la prensa, y quizás cada vez hay pues más información sobre esto y los medios tenemos más acceso a ella, ¿no? Pero sí, la verdad que hay días que en los que dices es que podría, hoy soy el caso, ¿no? O sea, hoy podría hacer solo un periódico con sucesos. Y es una pena porque son noticias desagradables, noticias que por lo general a la gente que trabajamos en nuestra profesión no nos suelen gustar, a mí por lo menos, ¿no? Pero bueno, al final pues hay que darlos. Y efectivamente, sobre todo los lunes, ¿no? Porque muchas veces te juntas con todo lo del fin de semana, porque a lo mejor el fin de semana pues los gabinetes correspondientes pues no trabajan, no pueden facilitar información y tú lo que consigues pues es... no está confirmado oficialmente, entonces a veces pues bueno, se espera lunes o el lunes te llegan cosas que no sabías y a principios de semana pues siempre se forma un efecto embudo un poquito de casos y al final se juntan todos, ¿no? Como ha sido este lunes, por ejemplo, que hemos tenido pues muchos, no solo en Vigo, sino también en Aguarda o en Amorrazo y al final pues es un poco feo, a mí no me gusta por lo menos que se llene tanto de sucesos la información, ¿no?
No, desde luego. No sé si hay alguna evolución en alguno de estos que te comentaba.
Sí, a mí me llamaba la atención, pues, aunque siempre hay de todo, pues este de los cuatro heridos que se encontraron con un coche robado contra un camión en Vigo, ¿no? La verdad fue algo muy llamativo y también tuvimos la ocasión de pues poder charlar con algunos de los protagonistas, como el propio conductor del camión, ¿no? que nos pensaba que el conductor del otro coche había muerto, pero no, al final consiguió incluso escapar y bueno, la verdad que a mí particularmente los sucesos que menos me gusta dar y que damos más son los de violencia de género, es que es cada dos días hay uno. Y no digo lo de dos días como exageración, no, es que de media cada dos días hay un detenido por este motivo.
Pero qué necesario es dar esos sucesos, David.
Sí, porque bueno, al final hay que visibilizar algo y que la gente no piense que se está
que las cifras,
siempre hablando sí. De este tema, ¿no? Y pidiendo igualdad y pidiendo protección porque sí. No es porque sí, es porque hay algo muy grave detrás.
Totalmente.
Absolutamente. Por cierto, lo del accidente con camión son los de Portugal, ¿no? Los de Portugal que robaron en la gasolinera, ¿no? Es decir, son estos que hicieron el pack completo.
Sí, en Tomiño,
sí. Pues estas noticias que no gusta contar, pero que hay que contarlas, relacionadas con el suceso, violencia de género, violencia familiar, atracadores, borrachos que se empotran contra árboles y que están jugándose la vida de la gente que anda tranquilamente circula tranquilamente con su coche o anda tranquilamente por la calle. Bueno, estas noticias. La positiva que nos contaba también David en este Día de la Salud Mental, también con la visita del consejero en el día de hoy a nuestra ciudad, pero muchísimas noticias más, y esto lo digo en serio, absolutamente en serio, se actualizan permanentemente en la página web de Vigoe. Es de visita obligada en reiteradas ocasiones a lo largo del día. Seguidlos también a través de las redes sociales y seréis los primeros en enteraros de todo lo que sucede en el ámbito de la información de carácter general en nuestra ciudad. La próxima semana volvemos a repasar las noticias de la semana con Vigo y con nuestro querido David Lorenzo. Cuídate mucho, David.
Venga, un abrazo, cuidarse, chao.
Aquellas masas era el gran insecto, tiene poderes, llegaste a decir.
Esto es lo último de Love and Lesbian, pero no nuevo, ¿eh? No nuevo. Es la revisión en este caso con Miranda, de uno de los grandes clásicos de Love of Lesbian. Marta Fernández Tapias nos ha visitado en este estudio y hemos repasado con ella todos los temas dentro de la actualidad local y provincial. Marta Fernández Tapias, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, portavoz del Partido Popular en nuestra ciudad y presidenta del Partido Popular en la ciudad de Vigo. Con Manuel Fernández hemos analizado toda la actualidad del Celta y con David Lorenzo repasado las noticias de los últimos días de la mano de nuestros amigos de Vigoé. Mañana hablaremos del Celta y viene un pedazo de deportista a este estudio de CIESA Podcast. Será el capítulo 1163. Están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós.